Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y 10 minutos de este mediodía, lunes 16 de septiembre. Avanza el mes y avanzan las competiciones. Nos dejábamos ayer un domingo de fútbol que vivimos en el tiempo de juego de COPE más Sevilla a tope. El Sevilla que hizo su partido y ese gol de Jordán lo ubica a ser el líder de la clasificación española, que no es poco. Y ojo, es que este Sevilla apunta cosas muy buenas. Un equipo con hambre, un equipo muy bien trabajado, un equipo que trabaja en bloque tanto en ataque como en defensa. Y ojo, porque los números no engañan, el algodón no engaña, como solemos decir. 3 victorias fuera de casa, solo un gol encajado, compite. 5 goles a favor, 1 empate, 0 derrotas. Es que este equipo está muy bien. Bueno, pues el Sevilla que debuta el próximo jueves en la Europa League, en su competición, con toda la emoción, con todo el ánimo de seguir esos buenos resultados. Y a continuación viene el Real Madrid. Madre mía, qué apretada la agenda. Para eso el Sevilla tiene una plantilla enorme, en la cual ayer incluso debutó Chicharito, un Sevilla que ha presentado hoy el proyecto de su ciudad deportiva, nueva ciudad deportiva que estará cimentada sobre la actual. Así que en unos instantes vamos a conocer detalle también, porque ha estado Víctor Fernández en esa presentación. Y por la noche jugaba el Betis a las 9 contra el rocoso equipo del Getafe, que no sé si a alguien le sorprendió. Este es el Getafe de Pepe Bordalás. Este es un equipo que va por toda, que mete hasta que el árbitro te deja, y al final pues empate a 1, y gracias, porque en el minuto 14, por una desaplicación del entrenador, porque está viendo que este equipo no puede jugar así, el equipo no está bien armado, el equipo no está bien situado, y ya se apuntaba que Bordalás había visto vídeos de este Betis, y claro, te coge la pelota y te hacía el pase a las espaldas, velocidad y a buscar la vertical para encontrar el marco. Y en una de esas jugadas, pues William, que ya antes había tenido otra complicada, vio la cartulina y fuera. El Betis tiene que jugar con un hombre menos y con 0-1. Pero es que antes, cualquiera de los laterales o de los defensas del Betis pudo ir a la calle. Pudo ir Barragán, pudo ir Mandy, porque es que juegan sobre revoluciones al estar desubicado. El equipo defiende muy mal y esto es un trabajo que Rubi tiene que seguir haciéndolo, apretando y demás. Ojo también, porque el Betis, hasta ahora salvo el Barcelona, ha jugado con equipos en teoría inferiores al conjunto verde y blanco, que ojo, que tiene un muy buen equipo de medio campo para arriba, pero en defensa yo no sé si sería bueno volver a los 3 centrales, ya que no hay el pivote, volver a los 3 centrales a la hora de defender y a la hora de atacar. Bartra tiene suficiencia como para seguir y comenzar los ataques. En fin, vamos a debatir de todo, con todo, con el trabajo técnico de Enrique Blanco, aquí en el Gourmet del Corte Inglés, en la quinta planta, y con Ricard Martí, el zorruno, en los estudios centrales, que es el que maneja todo, ya es el veterano de guerra. ¿Quién le iba a decir? Pues Ricard Martí es el que mueve la locomotora, el tren de la escoba lo mueve él. Y antes de nada, Ricard Martí, hoy es un día muy especial porque hay alguien que cumple años. Bueno, entiendo que esto es un happy birthday, happy birthday, feliz Dani, y no una película de Walt Disney, pero bueno, felicidades. Te ha buscado, Ricard, te ha buscado un jingle muy especial, el sinfónico, eso es para gente muy... Dani, ¿qué tal? Felicidades.
Hola, muchas gracias.
Gracias por venir el día de tu cumpleaños a compartir minutos con nosotros. Estás, la última vez que te ve estaba igual que cuando jugaba y sigue estando bien. ¿Cuál es el secreto para mantenerte para jugar?
Bueno, también un poco de constitución, no suelo engordar, así que es verdad que cuando uno deja el fútbol, pues sus 3 o 4 kilos coge, pero bueno, sigo haciendo deporte, sigo intentando mantenerme en forma y la verdad que de vez en cuando pues juego, o sea, un poquito de pádel y fútbol no, porque con las rodillas acabé fatal, pero intento mantenerme.
Bueno, pues érase una vez un gol que sonaba de esta forma y lo marcaba.
Sala Dani, balón que lo juega el Betis, sala contra Fernando, sale Fernando, juega para Ricardo Oliveira, de nuevo para Fernando, este para Joaquín, sale en velocidad Joaquín, tiene por delante el Varela, Joaquín, balón para Dani, está solo Dani, puede buscar, dispara Dani, el gol de Dani, el gol de Dani, el su majestad el rey, el conjunto del evento Serra Ferrer. Y de nuevo, lógicamente, Sevilla es una fiesta.
Bueno, pues era la fiesta que organizaba Dani con ese gol. ¿Cuántas veces lo has visto? ¿Cuántas veces lo has escuchado? ¿Y sigue emocionándote cuando lo escuchas, Dani?
Pues sí, porque ten en cuenta que he sido bético durante toda mi vida y he sido socio, y meter un gol que afortunadamente le diera el título al Betis, para mí es lo máximo, porque para un canterano bético como yo, meter un gol que suponga un título para un club que desgraciadamente pues no asiduamente está ganando títulos, pues la verdad que es un gran orgullo.
Has dicho he sido bético, sigue siendo bético, ¿no?
Bueno, por supuesto, sí, sigo siendo bético, socio, y ojalá le vaya la cosa muy bien.
Bueno, y hasta hace poco empleado del club, trabajando con el club, ¿sigues estando en el Betis o no?
No, me he llevado 5 años entrenando y la verdad que estuve entrenando de segundo entrenador, luego de primer entrenador en fútbol 7, y bueno, y este año pues quería entrenar a cualquier equipo, me daba igual, de fútbol 11, pero bueno, Miguel Calzado, que ha llegado nueva hora, no lo creyó oportuno y sigo otro camino.
¿Y Miguel Calzado te conoce a ti?
No, me lo he saludado una vez, no me conoce, no nos conocemos, y de hecho, cuando se decidió todo, vamos, hablamos por teléfono y él decidió eso y ya está, es el que manda. Sí, pues lo decidió así.
Me sorprende, ¿no? Porque, bueno, tú, aparte de ser quien eres, de dar lo que has dado en el Betis, 5 años trabajando ahí en esa factoría, y resulta que viene alguien que no te conoce y lo primero que hace es decirte que no puedes seguir trabajando aquí, o sea que no entiendo.
Sí, bueno, me invitó a irme, la verdad, ¿no? Él me dijo que tenía que ser segundo entrenador de un segundo equipo cadete y bueno, yo, lo que te digo, no quería ser tampoco un entrenador ni siquiera del Betis B, ni mucho menos. Yo llevo 5 años y voy paso a paso y quería entrenar un equipo de, aunque sea el último equipo infantil, que es el primer equipo de fútbol 11, el más pequeñito, pero bueno, no lo veo así y nada, ya está. Ojalá le vaya las cosas bien.
Bueno, y nunca es tarde para rectificar. Esperemos que alguien pregunte qué ha pasado con Dani, y si te tienen que llamar, que te llamen. De hecho, me encanta cuando gente como todos los que están, Merino incluido, que es el último, está en el Betis. El Betis tiene que ser de los béticos, y en este caso, pues ahí está. Es más bético que tú, no sé, habría que poner una balanza. Dani, ¿cómo ves a este equipo recién armado, que anoche empataba con mucha agonía? La casta, no hace falta que lo diga nadie, lo tiene el equipo, la garra la tiene, porque la afición, con esta afición, casi 48.000 béticos apoyándote, tiene que ser uno de hielo o ser de otro planeta, ¿no? Para que no se te mueva algo. Pero ¿cómo ves al equipo?
Hombre, lo has dicho tú antes, el partido del Barcelona es normal que se pierda, pero los otros tres son equipos que aunque el Getafe esté jugando en Europa, yo creo que el Betis no ficharía a nadie del Getafe para mejorar la plantilla. El Betis es superior a esos tres equipos, debería haber sacado los partidos adelante. Está claro que se complican, pero por ejemplo ayer se complica el partido, pero antes ya te puede meter 2 goles el Getafe, no sé si la manera de jugar, la defensa es demasiado adelantada. El equipo se pensaba que ganando a lo mejor el primer partido iba a coger confianza, pero cuando no ganas, cuando te metes ahí abajo desde el principio, la verdad que cuando empieza la cosa así mal pinta, pero claro, evidentemente el fallo está en defensa, porque arriba, hasta con uno menos, y el Betis te crea peligro y siempre te va a meter algún gol porque tienes gente de muchísima calidad. Pero claro, la defensa es lo primero, la portería cero, y de momento pues no se está consiguiendo.
Amaneramiento de años anteriores, jugar con 5, falta el pivote. No sé, siempre se dice que no se le echa la culpa a un defensa ni a la línea, sino que es el equipo el que defiende y es el equipo el que ataca. Pero es que este equipo ataca bien, de medio campo para arriba, pero defiende tremendamente mal. ¿A qué se debe? Por ejemplo, yo digo que los entrenadores están para mejorar y cambiar y rectificar sobre lo que ve, ¿no? Este equipo no podría volver, mientras que tiene ese pivote, a la defensa de 5 con 3 centrales.
Hombre, evidentemente el entrenador está claro que le estará dando muchísimas vueltas, porque porque lo primero es, como he dicho, la defensa es lo más importante, el resultado, el tener en cero en el casillero es lo más importante, porque después puedes conseguir los tres puntos, pero siempre, casi siempre empieza perdiendo. El día del Barcelona también, estando el Barcelona no estando bien, te meten cinco y te podían haber metido muchísimos más. Pero claro, el Rubí está preparado, si está en el Betis está preparado para saber que ese ahora mismo es el punto débil del equipo y no sé si reestructurando, como tú dices, jugar tres centrales con dos laterales que son cinco defendiendo, más el pivote defensivo, pues puede asegurar un poquito más atrás, pero evidentemente está claro que ese es el punto que está fallando ahora mismo en el Betis.
Sí, porque anoche dice el entrenador, o en rueda de prensa, que es que no le dura, porque se vuelven locos los defensas, que están desajustados. Es que antes Barragán pudo ser expulsado por una jugada parecida, y a Mandy le pasa igual, y al propio William Carballo, pues le pasa dos jugadas antes y a la tercera va a la calle. Por cierto, en torno a William Carballo, que es el hombre que ponen ahí de pivote, porque Javi Gracia no juega, el tema de que si juega más para adelante, más para atrás, lo cierto es que detrás no va bien.
No, en la selección portuguesa juega más para adelante, pero es que lo que digo, Rubí es el que conoce a la plantilla, es el que ve, no se va a tirar piedra sobre su propio tejado, y si él lo ve ahí, a lo mejor porque no tiene otro y no le da la confianza a Javi García. No sé, cada equipo es un mundo y cada entrenador es, pero la verdad que sí, que el año pasado ya ahí William Carballo no hizo los mejores partidos en el Betis. Cuando hace los mejores partidos es jugando con la selección portuguesa, que juega un poco más adelante.
Yo no sé si Bartra estará tan mal, porque Bartra podría hacer esa posición de pivote, ¿no? Con salida y de paso pues cerrar con cinco en ese movimiento a la hora de defender y atacar. En fin, que el Betis tiene buen equipo de medio campo para arriba y en la parte de defensa no. Hablamos de un canterano y ahora ampliamos después la defensa, Oliva, Escalera, Ocaña y demás, ampliamos un poquito más sobre detalles técnicos, pero paso de la defensa arriba. Hay un futbolista que es Fekir, que es un crack, es un hombre que le va a dar mucha gloria al Betis. Hay un futbolista, Borja, que es el goleador, pero claro, jugando así, porque el equipo está más preocupado, más alocado por defender que por atacar. Y después está Loren, a eso voy. Un canterano, Pichichi, que anoche sale y es el que le da el cambio al equipo. Ese pase interior, que al final termina en penalti y demás. ¿Qué piensa de Loren? Tú que has pasado por esa misma situación.
Hombre, yo no estoy aquí ahora para criticar al Betis porque yo soy bético, pero lo de ayer era totalmente injusto. Es injusto porque todo el mundo lo vio y yo que particularmente que he estado ahí, he sido delantero. Cuando un delantero, después de todo lo que se ha hablado este verano, encima sale, lleva tres goles, es el máximo goleador del equipo, está enrachado y te dejan en el banquillo, pues él pensará que tiene que hacer para ser titular en el Betis. Él, yo creo que ya se da cuenta del error que tiene, que titular es Borja Iglesias, que está claro que es un grandísimo futbolista. Pero el error que tiene marcando goles va a ser, si no juega con dos delanteros, que lo dudo, va a ser suplente. Y la verdad que eso es un palo, yo creo que ayer se llevó un palo bastante grande porque todo el mundo pensaba y él mismo que iba a jugar titular. Y aún así sale en el descanso y es el mejor, porque aparte de los goles, todo lo que hace con balón lo hace bien. Cuando viene a recibir de cara provocó dos o tres tarjetas. La verdad que está en un momento de forma bastante grande y yo pienso que debería ser titular ahora mismo, indiscutible.
Es Dani, sabe de lo que dice porque ha pasado por todos los lugares del Betis en esa posición, canterano, goleador, técnico, de todo. Ahora seguimos y hay muchas preguntas que tiene preparado Oliva, Escalera, Ocaña. Pero vamos a hablar del líder, porque el Sevilla es el líder. El Sevilla se acostó anoche siendo líder, los sevillistas están muy felices con lo que está viendo. Oliva, muy buena, porque este Sevilla está ofreciendo argumentos en este arranque como para decir, señores, cuidado.
Sí,
cuidado.
Sí,
si encuentra al goleador, a Chicharito, arriba o al que sea, para hacer golito, este equipo tal como compite, trabaja, se sitúa y está trabajado, apunta alto.
La primera conclusión que se extrae de lo que estamos viendo en este arranque de temporada, en estas primeras cuatro jornadas, es que está construyendo Lopetegui un equipo muy, muy sólido, un equipo muy físico, que cuando tiene balón sabe hacer daño con la gente por fuera, con la gente que se incorpora al ataque, como Reguilón, como Navas, la presencia de Ocampos, que tiene un físico bestial y que tiene mucha capacidad para empujar hacia arriba, o la presencia de ayer, por ejemplo, de Oliver Torres, que hizo un buen partido, y luego en el centro está, tiene mucho músculo, tiene mucho físico, con Fernando, con Diego Carlos, con el propio Carrizo, que al lado de Diego Carlos creo que luce mucho más. En fin, que creo que las herramientas que le ha dado Monchi a Lopetegui, Lopetegui la está sabiendo ajustar a la perfección. Y claro, a este equipo es verdad que en la parte de atrás es un equipo que prácticamente no le crean apenas ocasiones. Ayer tan solo un despiste de Reguilón en un centro de último instante pudo costarle, eso sí, el empate al Sevilla con un remate en el último instante del Alavés, pero por lo demás es un equipo muy hecho, al que evidentemente, como tú has explicado, le falta al menos un bicho arriba que la meta, ¿no? Porque De Jong definitivamente es un jugador muy solidario, que trabaja una barbaridad, que presiona una barbaridad, que es el primero que empieza a correr, pero evidentemente es un jugador que no se pone de gol, ¿no? Que no tiene presencia en ataque, ¿no? Y cuando lleguen partidos de enjundia, partidos importantes, donde tienen que aparecer los grandes futbolistas, arriba el Sevilla, ahora mismo, a día de hoy, no tiene ese delantero. ¿Será el Chicharito? Pues ya veremos si el Chicharito es ese delantero que es capaz de convertir lo que genera el Sevilla en gol, pero sí es evidente que el equipo es líder ahora mismo de la liga y que la puesta en escena en el campeonato es francamente para que la gente, para que la afición del Sevilla esté francamente ilusionada.
Bueno, después nos habla del viaje que es mañana, ¿sí? Se abre el telón a Europa, donde COPE más Sevilla va a estar presente con el Sevilla Fútbol Club, y en unos instantes estaremos con Víctor Fernández, que nos cuente cómo ha sido la presentación de la Ciudad Deportiva. Pero Escalera, en torno a ese partido que tú narraste, el gol,
sí,
el gol de Jordán, vaya golazo, que por cierto en la pizarra hay dos futbolistas del Sevilla en la barrera que se agachan los dos a la hora de la transformación. ¿Qué te pareció este Sevilla?
Yo creo que el sello de este Sevilla de Lopetegui es la solidez que tiene como equipo, que solo ha recibido un gol en los cuatro partidos disputados y que creo que han sido solo dos, tres jugadas claras de gol las que ha tenido en contra este Sevilla. Eso habla muy bien del sistema defensivo que está construyendo Lopetegui, por supuesto de la planificación, futbolistas muy fuertes en el centro del campo, como Fernando, como Jordán, fuertes atrás como Diego Carlos, y también fuertes arriba y que ayudan muchísimo al equipo a este sistema. Y este es el caso, yo creo que es, hay que resaltarlo, como Campos, que creo que hizo un muy buen partido en el día de ayer y que le va a dar muchísimo al Sevilla, ¿no? A partir de ahí, yo creo que arriba sí le falta algo. Creo que poco a poco va a ir entrando, o van a tener que ir entrando, tanto Dabur como Chicharito, que ayer jugó ya unos minutos, pero De Jong se la ha visto muy poco en estas primeras jornadas. A ver si este futbolista va entrando en la onda, pero por ahora muy bien el Sevilla atrás, en el centro del campo, en las bandas, y le falta eso tan ansiado y tanto que buscan los equipos, que es el gol, ¿no?
Bueno, como digo, hablaremos de ese viaje, pero Víctor Fernández, muy buenas. El Sevilla ha presentado el proyecto para la nueva Ciudad Deportiva, que será construida sobre la actual, ¿no?
Sí, en un día especial para el sevillismo, porque anda la gente bastante contenta y satisfecha después de la victoria en el día de ayer y después de lucir el liderato. Ha presentado el Sevilla, han estado todos los grandes consejeros, el presidente, el director deportivo Monchi, la Ciudad Deportiva, una Ciudad Deportiva en la que el Sevilla se va a trasladar del estadio a la Ciudad Deportiva. Digo, va a trasladar todo lo que es la cuestión de club, de oficinas, en una Ciudad Deportiva que ya están trabajando en ella y que va a ser espectacular, con varias áreas, una para el primer equipo y después otra para todo lo referente a la cantera. La idea es hacer una Ciudad Deportiva tipo los grandes campos y los grandes clubes europeos, en las que haya allí una residencia, el jugador viva prácticamente la Ciudad Deportiva durante todo el día. Y bueno, ya se han hecho inversiones importantes, han invertido alrededor de 10 millones de euros en la Ciudad Deportiva, se van a invertir otros 20 millones de euros en el campo, también ya se han gastado 15 millones de euros. En fin, van a darle una vuelta de tuerca al club, van a renovar y modernizar una Ciudad Deportiva. A aquel aficionado que quiera acercarse a ver cómo va a quedar, pues posiblemente en la web del club van a poder un vídeo en el que se resume todo, y la verdad es que es bastante espectacular. Y sobre todo hay un par de detalles también interesantes, y es que el Sevilla está estudiando con seriedad la posibilidad de llevar a cabo el tercer anillo en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Es una obra bastante importante de envergadura, alrededor de 100 millones de euros, y lo están viendo con calma, pero está en estudio. Y después hay otro objetivo que tiene el club, y es que es el de albergar la final de la Europa League del año 2021. A final del mes de septiembre se va a decidir, y el Sevilla tiene muchas posibilidades de ser la sede de la final de la Europa League del año 2021, teniendo en cuenta que el Sevilla es, Andrés Ocaña, el actual pentacampeón de Europa. Pues creen que tienen muchas opciones
de conseguir. Lo ha dicho, lo ha
dicho. Bueno, pues todas esas son las noticias fuera de los terrenos de juego, en los despachos de estructuras del Sevilla Fútbol Club, líder, que efectivamente después vamos a hablar, a seguir hablando del Sevilla, de jugadores y del viaje que tiene, primer viaje europeo. Recordemos que después viene el Real Madrid. Un Real Madrid donde no está muy fino que digamos tampoco, y donde esté Sevilla, hay partido, ¿eh? Y la espinita que tiene en el fondo, sin decirlo, Lopetegui, que el lunes pasado aquí, donde está Dani, le preguntamos por ese partido y él decía, tranquilo, tranquilo, que antes que jugar ya ha ganado el de Vitoria, ahora queda este Internacional y después viene el Madrid. De todo ello hablaremos después, porque ahora estamos hablando con Dani, jugador bético, exentrenador y hombre, sobre todo, que quiere a su equipo. Lo hacemos en el Gourmet. Escuchamos el taquillazo de Ricard Marté y ahora seguimos aquí en el Gourmet del Corte Inglés.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Cuando esperas que un ovni del espacio exterior se lleve tu viejo coche para cambiarlo, puedes seguir esperando o puedes venir a Gabri Motor, la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Las Doblas, Sanlúcar la Mayor. GabriMotor.net.
En el Gourmet Experience del Corte Inglés puedo comprar mi botella de vino, licor o champán y me la descorchan gratis para poder saborearla en la mejor terraza de la ciudad. Además, puedo degustar cualquier producto de su tienda para llevar o disfrutarlo también en nuestra terraza sin coste adicional. Tenemos actuaciones en vivo todos los fines de semana. Consulta nuestra programación en Facebook o en la misma tienda. Descubre el punto de encuentro de Sevilla, Planta Quinta, El Corte Inglés del Duque. Estamos abiertos hasta la una de la mañana, 362 días al año.
Club de Jazz. Hora jazz, hora Ricard Marté, piano y jazz. Esto es para serenar el alma, dice, y el alma se serena. Dale, dale, Ricard. Esto es único en el mundo entero, como las hamburguesas Uranga. Estamos en el Gourmet, viene el director del Corte Inglés, don Pedro Cruz, que debe de estar muy contento, porque, hombre, el Granada que vimos ayer, nos desaplicamos un momento porque acabo de llegar. Imagino, don Pedro, muy buenas. Me alegro de verle. De un micrófono, Ocaña, por favor, al director.
El mejor.
Es que si no te veo en el paro.
Gracias, Ocaña.
Bueno, señor Cruz, decía que está usted feliz y contento. Vaya al Granada, vaya la casta del Granada.
Sí, hombre, la verdad que se jugó bien. También es cierto que echaron una persona, un jugador, muy tempranamente, y ocurrió lo mismo que en el campo del Betis, pero al contrario. El Betis ha salido medianamente bien después de la expulsión, aunque no da buenas sensaciones, o por lo menos eso es lo que todos los béticos dicen, no está muy contento en este momento.
No,
pero el Granada hizo un buen partido, se metieron 4 goles, 2 anulados, el primero de ellos de dudosa anulación, pero la verdad es que estuvo bien plantado en el campo y, hombre, se ganaba en Balaído después de más de 50 años sin haber ganado allí. También es cierto que mucho tiempo en segunda, así que...
Bueno, pues Oliva este año lo va a ver.
Granada tiene un gran entrenador. Diego Martínez,
estoy totalmente de acuerdo.
Entrenador.
Es el alma mater de... Y sí, ha firmado un buen equipo.
Tiene un buen equipo, pero muy obra de autor el sí, equipo. Sí. Un equipo muy hecho y me da la impresión que esto lo va a sostener bien el entrenador, y salvo que ocurra algo muy extraño, creo que no va a haber demasiados apuros para que el Granada, al menos esta temporada, no esté peleando por
Oliva
el descenso.
Es buen conocedor del Granada, ¿eh?
Es que, aquello está muy bien, director. Muy bien, su ciudad es una ciudad maravillosa, sí, en todos los sentidos.
Sí. Yo tengo la suerte de poder vivir, haber nacido en una ciudad maravillosa y poder vivir en otra maravillosa, así que eso es una buena...
Bueno, don Pedro. Mezcla es perfecta.
Yo soy muy del sur, ¿eh?
Hay una canción, yo soy del sur. Y del Corte Inglés, yo soy del Corte Inglés.
Y del
Inglés.
Corte Inglés, muy del Corte Inglés, así es.
Bueno, la cronología que tiene el director del Corte Inglés del gourmet y de todo lo que tenemos aquí, que tenemos para todo, cuando la feria, Semana Santa, tal, ¿qué, cuál es lo próximo que es? El cole,
bueno,
¿no? La vuelta al cole.
Claro, tengo que anticiparte que vengo a una reunión a ver si incorporamos un operador nuevo en el Gourmet Experience.
¿Ah, sí?
No te puedo dar todavía...
¿Primición?
Primicia, pero la tendrá en primera... Por supuesto,
tiene que
la primera
ser,
para ti.
Tiene que ser de como todo lo que tenemos aquí, ¿no?
No, va a ser un magnífico operador. Sí, yo, ¿no?, creo que vamos a dar la tecla y...
No hay
y,
una pincelada.
No, vamos a esperar.
Vamos a trabajar,
vamos a esperar,
en Galicia.
Vamos a esperar. Tú sabes que esto hasta que no sale hay que ser prudente.
Bueno, pues pero estamos en ello, ¿no?
Estamos en ello.
¿Lo cerraremos esta semana?
Y además, ¿o?, probaréis su cocina, que creo que
pues
os va a
digo,
encantar.
Una cocina...
A todo, ¿eh? A todo el equipo,
cocina,
¿eh?
Cocina norteña, tortillón...
No, vamos a esperar, vamos a esperar.
Bueno, ¿vale? Perfecto. Entonces, tenemos la vuelta al cole.
Tenemos la vuelta al cole, que espero que todos los padres ya estén en ello. Y si no están en ello, pues estamos aquí para ayudarles. Tenemos Bienvenido a Casa, que es un catálogo muy interesante para aquellos que se incorporan y tienen que pasar los primeros fríos, que ya está empezando a hacer fresquete por la mañana, aunque todavía nos queda un
Dani
poco de calor.
Dani está tieso de ropa, lo tenemos que vestir para este invierno.
Hombre, y ahí, lógicamente, ahora vienen los buenos propósitos después del verano, que uno viene...
Ese catálogo
entonces,
ya lo tengo yo.
El
director,
catálogo de running y sí, de deportes, es bueno. Pues un magnífico catálogo con un 20% de descuento en las mejores marcas. Y, hombre, la verdad que merece la pena venir por la Plaza del Duque y a la tienda de deportes y hacer acopio del material para este año. Y hombre, y aquellos que tienen que renovar los ordenadores y demás, pues tenemos una magnífica campaña. Yo
conozco uno que se ha herido esta mañana.
Ya he visto un herido por aquí. Me da mucha alegría haberlo herido, ¿eh? Eso es bueno para el negocio. Así que, bueno.
Andrés,
y además ya sabéis que vosotros tratamos a todo el mundo perfectamente. Vosotros,
bueno, menos a Ricard Martín. Ricard, a ver si tiras ya la pargata de esparto que tiene para correr y te compras unas zapatillas de deporte.
Bueno,
ya.
Andrés ha tenido que renovar el Spectrum que tenía. O sea, era el ordenador que él tenía, claro, director, eso era ya imposible mantenerlo, ¿no?
En ese ordenador hacía palomitas de maíz todo el ordenador.
No me extraña, o sea, no me extraña, pero escúchame, se lleva un pedazo de ordenador, ¿eh?
Bueno, pues todo esto en el Corte Inglés, aquí en el Gourmet, con su director Pedro Cruz, que está feliz porque este Granada también ha arrancado hoy. Don Pedro, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, pues seguimos con Dani, que es nuestro invitado en el día de hoy aquí en el Gourmet. Y antes de nada, Dani, escucha lo que dice Rubí sobre las expulsiones.
Estamos en lo de siempre, arbitrar es muy difícil, hay que tomar decisiones rápido. Sí que es cierto que llama un poquito la atención que nos hayan hecho 28 faltas y nosotros seamos los que nos quedamos con menos. Vamos a analizar estas jugadas porque para mí la situación de Carballo sí que ahí es interpretable, no podemos decir nada. Si ellos creen que es roja, nosotros pensamos que a lo mejor podía sacar amarilla, pero la de Loren es que sabe muy mal porque él está agarrado, se quiere quitar al jugador de encima y no tiene ninguna intención de hacer daño a nadie. Pero bueno, tenemos que convivir, ahora toca esto en 4 partidos. Hemos tenido 3 expulsiones, hay que superar este momento y en cuanto a casta hemos demostrado que no hay problema, pero yo quiero jugar los partidos con 11 porque si no condicionan muchísimo.
Yo es que escucho a Rubí y yo me pregunto, Dani, y te lo pregunto directamente, tengo un par de preguntas, pero la primera es, a mí me da la impresión de que es que el Betis jugando así no es que acabe con... Es que lo difícil va a ser que acabe algún partido con 11, es que tú tirando esa defensa arriba... que antes de la expulsión de Carballo le cogieron 3-4 contras que prácticamente eran medio gol, una dio origen al penalti que hace un par de años hubiera sido también expulsión de Barragán. Es decir, es que el Betis juega en una auténtica ruleta rusa, que yo creo que bien haría Rubén en no quejarse tanto de las expulsiones y compensar al equipo, porque me da la impresión de que son fruto de cómo tiene puesto al equipo en el campo. Yo no sé si tú crees que es al revés, que las expulsiones provocan que juegue mal, o que el jugar mal ha provocado estas expulsiones a principio de temporada.
Bueno, está claro que el equipo está jugando de una forma totalmente diferente a la del año pasado, no tiene tanta posesión de balón, el equipo se va demasiado arriba, porque allí empezó con la línea de defensa prácticamente en el medio del campo y cualquier balón en largo es ocasión de peligro y, como tú dices, pues tiene riesgo de expulsión. No sé, yo creo que todo eso tiene que mejorarlo Rubí, evidentemente él lo sabe y la mejora vendrá, eso está claro. Y como has comentado, la expulsión de Barragán, bueno, Barragán se salvó porque ha cambiado la normativa, pero bueno, y se salvó después porque para mí era penalti y expulsión también el codazo, eso, pero bueno, no se rearbitró, no se buscó el VAR, pero yo pensaba que... Pero
pitaron falta en contra antes, pitaron falta de Mata en esa jugada y quedaba anulado el codazo de Barragán, sí.
Pero también, bueno, sí, pero es una agresión y también se podía haber jugado la expulsión, aunque el balón no estuviera, aunque estuviera parado, pero... No sé, la verdad que el equipo empieza nervioso, ya la primera expulsión te pone aún más nervioso, las primeras ocasiones del Getafe, el run y bueno, está claro que la afición es buena para animarte, pero jugar en casa, jugar con tantísima gente, pues quizás te ponga un poco nervioso cuando el equipo rival ya en tu casa en 10 minutos te ha creado dos ocasiones de gol clara.
Yo te pregunto como entrenador y te pido de verdad si nos puedes ofrecer soluciones reales a lo que se te ocurre, cómo arreglar el equipo, porque... la gente achaca todo esto al tema de la planificación, que no se ha fichado un pivote defensivo, pero ayer se quedó, por ejemplo, Javi García en el banco. Y te pregunto, ¿a ti se te ocurren soluciones para cerrar esta sangría defensiva que sufre el Betis? ¿Qué harías tú, por ejemplo, si tuvieras esta plantilla y si crees que hay más plantilla para que el Betis juegue más arropado y mejor de lo que estamos viendo?
Bueno, lo ha dicho Rafael antes. Está claro que si tú en defensa el año pasado jugabas con 5, este año juegas con 4 y ves que está siendo una auténtica ruina, un coladero, llamándolo así, pues volver otra vez a cambiar de sistema no estaría mal. Meterle 3 centrales, que son 5 cuando defiende, más el pivote defensivo, evidentemente el equipo va a estar más resguardado y más seguro. Pero claro, pierde también efectivos arriba. Es complicado, la verdad que es complicado, pero yo creo que el Betis tiene jugadores por bandas, jugadores por dentro y sobre todo un delantero, bueno, y evidentemente Loren que está en racha y que puede aguantar la pelota. Yo pienso que volver a la defensa de tres centrales, que son 5, no lo vería mal.
Al Betis le están expulsando jugadores porque está muy mal colocado en el campo. O sea, está tan mal colocado en el campo que se permiten situaciones como las del primer partido mano a mano con Joel Robles a los 8 minutos, la llegada por banda constante ayer del Getafe cuando Mata caía a banda derecha, llegada de Molina, llegada de Cucurella, en fin, gente que llega absolutamente libre de marca porque el dibujo táctico y la colocación de los jugadores en el terreno de juego por parte del entrenador de Rubí es francamente horrible, o sea, empatar ayer para el Betis es un milagro, fruto de que el Getafe llega un momento que se ve tan superior contra 10, que hasta su entrador, que no suele ser habitual, Bordalá juega a ser entrador y hace cosas raras, y el Betis es verdad que lo que sí tiene al menos, que arriba tiene calidad, y entre Canales, Loren, que mete un pase filtrado magnífico, y luego Fekir, que él solo se trabaja un penalti que le hace Gené, al menos rescata un punto, pero... Hay un problema grave defensivo y un problema que el entrenador tiene que arreglar. Más allá del problema de planificación puntual, que también lo ha habido, que eso corresponde al club, el hecho de no tener un pivote defensivo, que con lo que tiene que buscar soluciones. Puede ser lo que apunta Dani, has apuntado tú, Andrés, o cambiar la defensa de 5, porque sin tener fortaleza en el centro, dos centrales fuertes y agresivos y dos mediocentros fuertes y agresivos, es imposible jugar con laterales que suben tanto, como Pedraza, caso de Barragán, que también le gusta subir, o cuando juega Emerson. Es imposible, no le queda otra que o volver a defensa de 3 o bien en medio tocar alguna pieza. Colocar a Captain con William Carballo es un error del entrenador monumental. No alinear a Loren, algo que ha tocado nuestro protagonista hoy como delantero, es decir, a tu delantero que marca goles, hay una norma en el fútbol, en el manual de entrenador, no se le puede cambiar. Es que entrenador que está enrachado y mete gol, ¿cómo lo puedes llevar al banquillo?
Y el detalle...
Le están mandando un mensaje horrible, y eso que luego Loren, picando piedra en la segunda parte en el campo y trabajándose y currándose el partido mejor de espalda, es el que levanta al Betis al final, es el que levanta al Betis.
El detalle que quería comentar, Loren ha jugado 2 partidos de titular y 2 partidos desde el banquillo, es decir, de estos 4 disputados. Es el segundo futbolista de toda la liga, que ha recibido más faltas, 13 faltas recibidas, ha marcado 3 goles. Hombre, son detalles para que un entrenador se decante por este futbolista para que lo ponga de titular en un partido como el de ayer, ¿no? Yo creo que esos detalles... Y ya, lo más preocupante no es que a lo mejor tú con uno menos pues tengas espacios y te puedan crear ocasiones, que eso es normal. Lo más preocupante es que 11 contra 11 el Getafe le llega mucho al Betis. el Getafe le llega bastante.
Le llega posiblemente hasta más que contra 10.
Eso creo que es lo preocupante.
Pero si es que a Rubi le salva ayer el partido quedarse con 10 y va a parecer una tontería. Mira, pero cuando el equipo se queda con 10 no tiene más remedio que juntarse, que arrimarse un poquito, que cerrar un poquito espacio, que jugar a otra cosa. Y claro, y aparece la calidad del Betis. El Betis con 10, cerradito y juntadito, de vez en cuando te va a llegar una pelota arriba que van a aprovechar o Fekir o Joaquín o Canales, que se echó el equipo a la espalda, empezó a aparecer. Pero hablaba antes Dani de un término, el conocimiento de la plantilla. Yo entiendo que él, evidentemente, tiene que es compañero suyo de profesión, Rubí. Dice, Rubí es el que mejor conoce a la plantilla del Betis. Pues yo lo dudo. Yo lo dudo, que conozca la plantilla del Betis, que deje a Loren después de meter 3 goles en un banquillo y que ponga a William Carballo de último jugador con Catún por delante, a mí lo que me muestra es que tiene un desconocimiento de la plantilla del Betis, a lo mejor mayor del que puedo tener. Mira, yo,
Andrés, es la impresión que me da. A mí la duda que me genera Rubí es que desde el principio le estaba preguntando qué tipo de fútbol es el que va a hacer, y ha dicho fútbol total. Tratar bien el balón, no renunciar a nada, defender, atacar. Pero es que estamos viendo un equipo que ya en Barcelona, con aquel balón largo que la marca, la pierde Bartra y que le cuesta la expulsión al portero del Betis, ahí se marca ya el primer dardo de lo que viene siendo ya un habitual. Cada vez que el equipo contrario ataca, es un desastre. El futbolista está fuera de lugar, está fuera de sitio, llega tarde, llega la expulsión, te cogen la espalda, se ponen delante del portero. Es terrible. Y a mí me gustan los entrenadores que tienen capacidad de reacción, y cuando tú ves lo que está pasando, hace movimiento. Pero es que no había un movimiento, es que tú lo has dicho antes. Captum, que yo no le he visto nunca condiciones que destaque para jugar en primera división, porque hay que ver el partidito de anoche, caminando y las pelotas que pierde, con un hombre que es muy lento, que es la tartaruga. Los dos para las espaldas no pueden jugar. Era un puñal sobre algo que el entrenador además no se daba cuenta, que no rectificó para nada.
Con carencias en esa demarcación, insisto, tiene soluciones. El entrenador tiene soluciones. Colocar a Javi García con Canales, un tipo que le dé salida limpia a la pelota. Cuando juegue Guardado, ¿por qué no colocar Guardado Canales con William Carballo por delante, haciendo la presión más arriba?
Y con Javi García.
Tienes Javi García para ponerlo por delante. Tiene a Guardado para retrasarlo, que él está más a gusto recibiendo balón de cara que jugando de espalda o echado en una banda donde el jugador ya le ha debido decir a Rubí, si me pones ahí me matas, porque ahí no participo del juego. Es decir, soluciones tiene. Para mí lo preocupante, y es a donde quiero llevar también el debate, es que a mí las señales que me está mostrando el entrenador para mí son para estar preocupado.
La
asignatura pendiente del Consejo de Administración era fichar a un entrenador que fuera mejor que Setién, ¿no? ¿Se entiende, no? Si echas a Setién es porque consideras que en el mercado puede haber uno mejor que Setién. A día de hoy no.
Bueno, Setién quedó el 10 y Setién si el Betis quiere quedar el 10 con Setién.
Te habla, perdona, Andrés. No, te lo voy, te lo, no,
a mí me
perdona.
Parece un desastre Setién absoluto, pero el año pasado.
Pero tengo que terminar.
Desastroso.
Que yo soy de los que opina que Setién no tenía que seguir. Eso. Pero que tiene que buscar uno bueno, uno mejor.
Sí, ¿no? O sea, sí, pero que más vale lo malo conocido que lo bueno que no valen el fútbol.
No. Vamos a ver, que yo no estoy indicando con esto que
vuelvan
a traer que yo no estoy diciendo vuelvan a traer a Setién. No, esa no es la solución. Lo que hay que traer es uno mejor, y vamos a darle tiempo al entrenador, porque son 4 partidos. Pero los primeros síntomas, que al entrenador le está costando cogerle el aire a esto.
Yo, Escalera, cuando en rueda de prensa escuchamos cómo justifica lo que había pasado, y él dice que es que no le da tiempo, que claro, que en cada partido expulsa. No lo van a expulsar, hijo mío.
Rafa,
si están locos los futbolistas, no saben si apagar el fuego en la cocina o en el salón. Si es que están, están fuera de lugar.
Mira, allí en el estadio se veía la defensa súper adelantada que el Getafe en el momento que robaba la pelota y trenzaba 2 pases, no más. Es que se plantaban allí delante del área y la portería. Se plantaban allí delante porque es que había muchísimo, muchísimo hueco. Yo creo que aquí la única realidad es que el Betis tiene ahora 4 puntos en 4 partidos y que ha jugado 3 partidos en casa, ¿eh? 3 partidos en casa contra el Valladolid, contra el Leganés, que consigue ganar,
Getafe,
y ayer
que
ante el Getafe,
el antepenúltimo,
que no ha ganado todavía un partido. Yo creo que eso también es para analizar, y es preocupante este comienzo. No digo que haya que encender las alarmas, pero es preocupante
analizarlo. Bueno, a ver lo que pasa en Pamplona, porque las alarmas se encienden pronto. Pero una pregunta directa para Dani. A mí me da la impresión, Dani, de que el Betis tiene que tirar un poquito de humildad. De que el entrenador ha llegado aquí creyendo que el Betis iba a dominar los partidos, que le valía con la calidad que tiene, iba a dominar los partidos, y es el Betis que él quería construir, un Betis que tuviera la pelota, que fuera para arriba y que sometiera al rival, y que se ha encontrado con una realidad absolutamente distinta. Y no sé si tú crees también que a lo mejor hay que replantearse un poco la forma de tomarse la temporada, de tirar un poquito de humildad.
Hombre, el Betis tiene una plantilla bastante superior que a que, quitando Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla. Yo creo que hay un error de planificación, porque cada presidente, cada director deportivo sabe más que yo y está más preparado. Pero cuando, por ejemplo, hablamos del Sevilla, que se ha clasificado para Europa y que vienen 12 jugadores nuevos, y el Betis, que no se ha clasificado, vienen 5 o 6, algo tiene que pasar, pienso yo. Si el Sevilla se ha clasificado para UEFA...
Esto es interesante.
¿Qué hace falta más?
Claro, decir, Dani. Es que hacía falta algún retoque más.
Hombre, sí. En lo que es presupuesto, si se dice que el presupuesto ha subido, está el club cada vez está siendo más grande en todas las sesiones. Yo pienso que se debería haber apostado por algún fichaje más, pero bueno, la decisión. Sigo pensando que con los fichajes que se han hecho, el Betis tiene plantilla para estar del 7-8 hacia arriba, porque es muchísimo mejor, que tiene mejor plantilla que los demás equipos, porque tú no puedes compararte con el Eibar, ni con el Getafe, ni con
Valladolid, Osasuna, Granada. Es que hay muchos equipos, Levante, hay,
claro, y es lo que he comentado Escalera, es que ha jugado contra tres equipos que supuestamente, cuando salió el calendario, Rubí dijo que era un calendario bueno, que los primeros partidos prefería jugar en casa, y tiene 4 puntos, y ahora va a Pamplona, que bueno, que te puede pasar de todo y te metes en la quinta jornada casi en descenso.
Bueno, 4 puntos a una afición con muchas dudas, a una plantilla que tú eres futbolista y sabes las dudas que se genera cuando tú no ves que la cosa sale bien, con expulsado el portero anoche, William, no sé, que sí, muchas dudas.
Sin montar un equipo es imposible ganar hoy y estar arriba. Puedes tener individualidades, que el Betis las tiene, sobre todo arriba, pero si tú no montas un equipo de fútbol en condiciones que sepa lo que juega, es imposible estar arriba.
Sí.
Es imposible, y ahora mismo el Betis no juega nada. Es un equipo que no se sabe si va, si quiere tener la pelota, si se quiere replegar, y se queda en tierra de nadie. Y además se queda tan en tierra de nadie que habitualmente, cada vez que hay una pérdida de balón, está mal en el campo, está mal ubicado en el campo. Es un problema de trabajo y de saber qué quiere realmente el entrenador, y de conocimiento de plantilla. También de conocimiento de plantilla.
Bueno, pues 8 minutos para las 2. Estamos en el Gourmet. Estamos hablando del Betis, del Sevilla, que mañana viaje. Ahora vamos a hablar de eso. Pero Ricard, ¿tú tienes algo que contarnos?
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Este curso saca matrícula en Moverte por Sevilla con la tarjeta estudiante de TUSA.
Para estudiantes de la ESO, bachiller, formación profesional, universitarios, enseñanzas artísticas, idiomas, educación especial y de personas adultas.
Solicita ya tu tarjeta vía online o en los puntos de atención al ciudadano y muévete con sobresaliente. TUSA, Ayuntamiento de Sevilla.
En el Gourmet Experience del Corte Inglés puedo comprar mi botella de vino, licor o champán y me la descorchan gratis para poder saborearla en la mejor terraza de la ciudad. Además, puedo degustar cualquier producto de su tienda para llevar o disfrutarlo también en nuestra terraza sin coste adicional. Tenemos actuaciones en vivo todos los fines de semana. Consulta nuestra programación en Facebook o en la misma tienda. Descubre el punto de encuentro de Sevilla, Planta Quinta, El Corte Inglés del Duque. Estamos abiertos hasta la 1 de la mañana, 362 días al año.
Y 53 minutos que le gusta a Ricard, una trompeta. Esta es. Bueno, pues, Ocaña, tenemos que hablar del viaje de mañana, pero, sí, por ejemplo...
Rapidísimo.
Ariete, Borja...
Claro, Borja Iglesias. Es que ha hablado Dani de que el Betis se ha quedado corto en la planificación, que estamos de acuerdo. Es que ha hecho una apuesta de 32 millones de euros, y digo 32 porque al pagarlo en dos plazos son 4 millones más de impuestos por Borja Iglesias. Y quería preguntarte si te parece, primero, ¿qué nivel le ves a Borja Iglesias para este Betis? Y después, si el precio te parece excesivo o si crees que el Betis ha hecho una buena apuesta con este jugador, a lo mejor supeditando otros fichajes.
Bueno, eso se va a ver cuando termine la temporada y vea los goles que ha metido. Evidentemente un delantero se le mide por los goles y actualmente pues mira, ha llegado tarde, tuvo la lesión el primer partido, pero es un futbolista, la verdad que el año pasado tuvo oportunidad de verlo en el partido que jugó aquí contra el Español, la Copa del Rey, un futbolista que crea muchísimo peligro, es rápido, por arriba va bien, un futbolista que él tendrá que marcar la diferencia. En el Betis, evidentemente, porque ha costado lo que ha costado.
Y el equipo va a trabajar un poquito para él también.
Que, claro, eso es. Pero que se ha encontrado con un futbolista que no ha costado 35 millones de euros, que es Loren, que viene de la cantera y de momento pues está rindiendo más que él. Es que es la verdad. Yo lo hablo claro porque he sido delantero y
Borja tiene un problemón, ¿eh? Que es que los árbitros no lo respetan. Y me explico. Borja reparte tanto a los defensas que le dan y no le pitan ni una falta, no le pitan ni una falta, y creo que es un problema que tiene el Betis ahí hasta que lo respeten. Y después la última para ti, Dani, ¿qué le pasa a la cantera del Betis? La cantera del Betis va en resultados, no está haciendo lo que todo el mundo se esperaba, y quería que nos dieras un diagnóstico rápido de lo que crees que le pasa a la cantera del Real Betis Balompié.
Bueno, la verdad que me he llevado 5 años allí y sí que es verdad que se está trabajando bien. Hay bastante medio que cuando yo jugaba hace muchísimos años no lo había. Y los recursos para que lleguen los futbolistas al primer equipo los hay. Y evidentemente se está trabajando bien. Pero claro, un filial debe de estar en segunda división B mínimo. Un división de honor se tiene que clasificar todos los años para jugar la Copa del Rey. Tampoco me gusta hablar de un sitio donde he estado hace 5 años y ahora no, o sea, perdón, 5 años y ahora no estoy. La verdad que yo pienso que se está trabajando bien y ojalá este año los frutos, por ejemplo, que suba el Betis B, que la división de no se clasifica a la Copa Rey y así poco a poco.
Diplomático, Dani, como tiene que decir deportista. Oliva, después de ser líder, Sevilla piensa en Europa. Mañana cuéntanos, viaje, qué novedades, cómo está el tema, qué plan de trabajo hay.
Pendiente de la lista de convocados, que será amplia, con la idea por parte de Julen Lopetegui de empezar a meter futbolistas de refresco, pensando en lo inminente que es el partido ante el Real Madrid el domingo a las 9 de la noche, pero por delante tiene un viaje tan largo, que el partido es el jueves y sale mañana martes, porque son algo más de 6 horas de viaje hasta Bakú, hasta Azerbaiyán, para jugar el jueves ante el Karabaj. Así que estamos pendientes de esa lista de convocados, Sinolito, que está lesionado, y pendiente de si algún futbolista de los que ayer completó el partido tiene alguna molestia y se queda aquí recuperándose, o realmente también viaja para ese encuentro del jueves, donde tengo la impresión, Rafa, que vamos a ver ya algunos futbolistas, que hasta ahora no hemos visto prácticamente nada. Seguramente habrá rotaciones, algunas en el equipo titular.
¿Después viene el Madrid?
Sí, sí, el domingo 9 de la noche.
Carleto Martínez está buscando detalles del equipo Karabaj, que es de la película La Bruja Karabaj, la de Kirikou, ¿te acuerdas, no? Lo tienes que sacar mañana. Un equipo que le preocupa a los Betis porque eliminó al Atlético de Madrid.
Le empató, sí, en la fase de grupos de la Champions le empató los 2 partidos, a 0 en Karabaj, en Bakú, y a 1 gol en el Wanda Metropolitano. Un equipo que tiene 3 futbolistas españoles, Jaime Romero, que jugó en el Granada, ex del Granada y del Córdoba. Está Dani Quintana, un jugador que también ha salido de la cantera del Valencia. Está Michel, futbolista de la cantera del Sporting, que pasó un año por el Getafe. Es decir, hay una pequeña colonia de españoles en este equipo, en la que juegan habitualmente jugadores azerbaiyanos, más el portero Begovic, que es el portero de la selección de Bosnia, es lo más destacado de este equipo, que bueno, ya iremos conociendo tranquilamente.
Dani, que muchísimas gracias por el día de tu cumpleaños, que nos haya acompañado aquí. ¿No te vas a quedar con nosotros?
Sí, sí, una tía,
magnífico, sí. Estoy alegre, hombre, por lo menos. Bueno, Dani, que ha sido un placer verte bien, te veo muy bien.
Muchas gracias a vosotros.
En el suelo, como siempre, al pan pan vino vino y al gazpacho un buen pepino, ¿no? Pues eso. Bueno, pues señores, nos vamos, Oliva, ¿qué hora volvemos?
No, simplemente que hay que cuidar los que son símbolos de un club y han hecho cosas en un club, hay que cuidarlos.
Hay que cuidarlos. ¿Historia?
Es historia del club, ¿no? Por lo que nos ha contado y ya conocíamos anteriormente, Dani no le estaba pidiendo al club dirigir al primer equipo, ni al Betis Deportivo, ni al División de Honor, solamente un equipo de fútbol 11, ¿no?
Que pase uno entrenador de un cadete B, hay más gente, ¿eh?
Claro, claro. Creo que estas cosas hay que cuidarlas dentro del club.
¿Próxima entrega?
Próxima entrega, 3:25, volvemos hasta las 4 de la tarde, hoy los lunes, sí, sí, segunda entrega.
A todo color.
A todo color.
Más en Black and White. No. Nos vamos, Dani, muchas gracias, feliz cumpleaños. Nos vamos desde el Gourmet, ahora noticias de España y del mundo, siempre en la COPE, que lo pasen bien. Gracias, buenas tardes, adiós.